tantas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz.
Buenos días, amigos del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Como todos los domingos, aquí a través de la 92.1 FM, la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, para analizar los temas nacionales e internacionales de interés, conforme a la visión del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y como siempre, antes de iniciar este programa, las notas gloriosas del himno al prócer Francisco del Rosario Sánchez.
Sánchez glorioso, varón ilustre, que no supiste jamás hollar. Rosarios fueron del patriotismo, que levantaron el patrio lar. Tú que juraste morir de hambre antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo de muerte herido cayó en San Juan. Tú que los labios siempre tuviste fiero anatema para el traidor, que malograra la patria hermosa por la que dieras vida y honor. Derecho tienes a que le vemos en tu memoria cantos de amor. Ningún soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor. Cuando miramos llenos de orgullo la patria enseña con qué fricción, pensamos todos que representa la parte roja tu corazón.
Buenos días, amigos del Comité Francisco de Rosario Sánchez. De nuevo con ustedes en este su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Un programa de denuncias responsables, sin acuerdos previos ni respondiendo a campañas mediáticas de grupos hegemónicos. Un programa sin filtros ni hipotecas sociales. Un programa de confrontación por hacer prevalecer el interés general de la nación sobre los postulados propuestos de la Fundación de los Trinitarios, creadora de la República Dominicana, libre de toda potencia extranjera, separado de los haitianos por siempre, y ser libres o morir.
Basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Thank you.
En esta mañana iniciamos con esta gran canción de la alegría, porque tenemos que celebrar que hay un Papa. El Papa León XIV, Cardenal Robert Rejot, norteamericano, es el primer Papa norteamericano en la historia de la Iglesia, y que a su vez tiene un origen dominicano, como ya declaró el Vaticano, a través de su madre, y que ha visitado unas 3 veces a la República Dominicana, y han salido las fotografías en todos los medios digitales y no digitales, donde dan constancia de su visita, y a su vez también de su visita fundamental, más diríamos vista en los medios digitales, a La Vega, al colegio agustiniano, ya que el Papa pertenece a la congregación de los agustinianos. El Papa elige llamarse León XIV y explica, conversaba con un amigo ayer, que es un seguidor de San Agustín, pero a su vez es un seguidor de León XIII. León XIII es el Papa de la Renum Novarum, la encíclica Renum Novarum, hasta pastoral, papal, que junto a otras encíclicas que la Iglesia ha siempre establecido, sobre todo el Papa, que se ha declarado un seguidor del Concilio Vaticano II, esa encíclica tiene la característica de tener, entre otras cosas, la posibilidad de enaltecer y valorar los obreros. Y el Papa ha explicado que, así como la Renum Novarum de León XIII valoró el trabajo de los obreros en medio de la revolución industrial y enfrentó a las maquiladoras, es decir, a las máquinas que ponían a trabajar a la gente 14, 16 y hasta 20 horas, incluso de forma familiar, se turnaban para el trabajo. Evidentemente que esta formulación ideológica del cardenal Robert Prescott, hoy Papa León XIV, le explica sobre la base del avance de la tecnología, la importancia de la inteligencia artificial y a su vez el signo de los tiempos que implica en la Iglesia ese compromiso con los seres humanos. Desde el punto de vista histórico, la concepción del Papa de decir que es un seguidor del Concilio Vaticano II, ocurrido entre el año de 1962 y 1965, convocado por el Papa Juan XXIII, que lo anunció en el año de 1959, realmente tuvo muchas sesiones. Pero el Papa Juan XXIII, recordemos que murió el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por el pontífice Pablo VI. En medio de esta encrucijada, de este gozo y esperanza, de estas angustias y tristezas de los hombres de nuestros días, surge esa encíclica Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy, que es la constitución pastoral dentro de la Iglesia Católica, donde hace las formulaciones del ayornamiento, de la puesta al día. Y sobre esa base, pues, sigue la, diríamos, la corriente doctrinal que se inicia con el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que fue convocado por el Papa San Silvestre I bajo la ejecutoria del emperador Constantino. Y evidentemente a partir de ahí surgen otros concilios, como el Concilio I de Constantinopla en el 381 después de Cristo, en el tiempo del Papa San Dámaso, así como el Concilio de Éfeso del 431 después de Cristo, convocado por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. En todos estos tiempos, para citar algunos, hay quienes también le dan mucha importancia a otros concilios, como el Concilio de Letrán en 1179, con el sumo pontífice Alejandro III, y el Concilio de Florencia de Eugenio IV en el año de 1431, que duró hasta el 1445. Y diríamos que fue un anticipo de los fundamentos del Renacimiento. Y a su vez, siempre se ha dicho dentro de los que estamos dentro de la Iglesia Católica, que fue el fundamento del nacimiento de las ideas de la globalización del mundo. El mundo no era plano, sino redondo. Y a su vez, a través del obispo Nicolás de Cusa, que tanto menciono en este programa, estos evidenciaron ideas geográficas que daban la certidumbre de que la Tierra era redonda. Y surgen entonces los empréstitos, y surgen entonces las empresas para hacer la acometida hacia ese mundo nuevo, hacia lo que llamó el descubridor de Colón, hacia las Indias, hacia el Cipango, y surge entonces el encuentro de otras razas, de otros hombres, como fue haber encontrado en 1492 nuestra isla de Santo Domingo. Indudablemente que estas ideas están íntimamente ligadas al desarrollo del ser humano. Y con las ideas del Concilio Vaticano II, que fueron fundamentales para entender la Iglesia en ese mundo actual, que ya en el 1959 provocó el Papa Juan XXIII y que completó el Papa Paulo VI, tenemos entonces acá, con el surgimiento del Cardenal Robert Presbois, el Papa León XIV, un ayornamiento, una puesta al día con esa conexión de la Renum Novarum, con esa conexión que desde el punto de vista dogmático es realmente una continuidad del compromiso de la Iglesia con los más pobres, y en este momento histórico, el compromiso de la historia, el compromiso de la Iglesia con la tecnología al servicio del ser humano, con la tecnología en favor del ser humano, con la tecnología que no nos esclavice, y con la inteligencia artificial que siempre estará al servicio del ser humano. ¿Por qué? Porque los conceptos que provee la inteligencia artificial lo produce un ser humano. Bienvenido y alegría por la elección del Papa Robert Presbyterian, cardenal norteamericano de Chicago, de origen dominicano, que ha visitado en 3 ocasiones a la República Dominicana y que a su vez es un referente con la elección que ha hecho, seguidor del Papa León XIII, que propició la Renum Novarum, la encíclica de los obreros, y hoy este, al elegir León XIV, hace un compromiso de fe, hace un compromiso doctrinal de continuar ese gozo y esperanza de la Gaudium et Spes, ese compromiso de la Iglesia con los que menos pueden, con los que más necesitan, no solo del dinero, sino también de las necesidades espirituales, de vencer el egoísmo y sobre todo de ser cristiano sobre la base de amar, sobre la base del perdón, sobre la base de la trascendencia, que luego de esta vida tenemos una vida nueva que nos ofrece el Evangelio de Cristo. Bienvenido el Papa León XIV.
viste la flor de las flores, María.
De colores de gracia se viste la madre del día.
De colores de gracia se visten sus hijos también.
Queremos también, como hacemos todos los años, recordar a José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, que es un referente para las generaciones presentes y futuras, y que fue un líder mientras estuvo en las lides políticas de los partidos políticos. Como todos los líderes políticos, tuvo sus aciertos, tuvo sus virtudes, tuvo sus desavenencias y tuvo sus desaciertos. Pero, fundamentalmente, Peña Gómez dejó un sello. Prevaleció el interés general de la nación por encima de sus intereses particulares. Por eso, este programa siempre lo va a recordar y lo recordará. Porque José Francisco Peña Gómez fue un referente para la juventud política presente y pasada. Y José Francisco Peña Gómez, que fue un hombre de una bonomía extrema, dio también el ejemplo de la formación política, de la preparación para su llegada al poder y además de su vocación de servicio a la nación dominicana. Escuchemos, pues, un poema paradigmático y singular de José Francisco Peña Gómez en honor a que el pasado 10 recordemos que se fue entre nosotros, pero está vivo por siempre en el alma de los dominicanos.
Campanas de los templos coloniales y las madres quisqueyanas vierten de llanto raudales. Llora el violín y el armonio, llora la viuda enlutada y la novia abandonada que perdió su matrimonio. Llora la patria sufriente, a Capoche y Juan Miguel, y llora profundamente al coronel Rafael. Llora Soler con unción, a Pellito y a Lluveres, César Llibre, Horacio Pérez, llora Ledesma Colón, llora Luis Arias Collado, y le tributa un responso al combatiente abnegado teniente Cádiz Alonso. Llora Rodrigo Lozada y llora Freddy Mejía, y a la coronela Osada llora con melancolía. Llora al viejo Wenceslao, llora Gaby y a Fernando, y también está llorando por Luis Reyes y Cibao. Llora Yolanda Guzmán, llora a Oscar y a Valdemiro, y a Pata Blanca, el titán, llora con hondo suspiro. llora Juan Lora Fernández, a Temo y Pablo Rosó, y a uno grande entre los grandes, el teniente Bisonó. Llora Germán y a Santana, al Chino y Pedro Cadena, y a la figura espartana del obrero Pedro Mena. Rota y muriente la fe, llora Jimmy y a Carlitos, y con dolor infinito llora el buen padre José. Llora Aquiles y a Tomás, Ramírez, niño, Mordán, y lágrimas vierte más por Batata y por Merán. Llora Pedro Sabiñón, a Fran y a José María, al noble Cabo Lebrón y Antonio Vázquez García. Llora Nelson y Amoró, y a Mico Reyes, el manco, que lucharon contra el blanco junto a Juan y Bisonó. Entre flores y pesares, la criolla tierra dio asilo al insigne Pichirilo, el domador de los mares. Sobre la tumba de Heredia ha florecido el jazmín, y en San Antón es tragedia la muerte de Benjamín. Del altar de Cristo al pie, por conde las niñas lloran, y piedad al cielo imploran por la tierra de Milé. Hay silencio sepulcral en el Congreso desierto, junto a la ley nacional, Manuel y Arévalo han muerto. Llora indignada la gente a nuestra media alta gracia, núbil doncella inocente, mártir de la democracia. Llora Guido y a Segarra, Rubén y Morel Taveras, y honda pena la desgarra por la muerte de Valderas. Mientras goza su festín nuestra casta explotadora, una joven viuda llora ante el sepulcro de Amín. Se hundió en la nada la estrella de Pérez Naut y de Tito. Ya no escucha Villamella la voz del digno Polito. En memoria de Guillén y del gran Otto Morales, brota piadoso el requiem de las viejas catedrales. Y transmutado en veneno llegó el terror hasta Europa, sirviendo su amarga copa al desdichado Moreno. Haya habido o no desliz, son terror tus desventuras, Miriam, oh viuda infeliz, madre de cuatro criaturas. Casi solo al camposanto sus deudos llevan a Homero, y bajo un raudal de llanto se nos fue Ramos Peguero. Y casado, el campesino sobre la loma cayó, sufriendo el mismo destino, Parris, Boyoyo, Chapó, Eugenio, rata inmortal, junto a Cerón y a la Chuta, murió a Mauri en su gruta, como un héroe nacional. Llora Gualey a Mangá y al comandante Perdomo, muertos fueron por el plomo, Lagrange, Stalin, Naná. La invencible Ciudad Nueva llora Jaques y a Perrán, al Ranals y de Sermán y al sargento Villanueva. Llora Yatió y a Rivier y al combatiente ignorado que prefirió perecer a vivir arrodillado. Lloran las madres también a los soldados caídos, hombres del pueblo perdidos para la fama y el bien. Aunque sirvieron al fuerte, compatriotas nuestros fueron, que la dura ley cumplieron de recibir o dar muerte. Hay luto y sangre en la tierra que se desangró luchando, para después de la guerra seguir su dolor llorando. Y llora el bronce sonoro de los altos campanarios a estos bravos legionarios del honor y del decoro. Que recojan vuestras manos las flores de nuestros huertos y ofrendadlas, quisqueyanos, en las tumbas de estos muertos. Lloran las viejas campanas de los templos coloniales.
No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no.
El día 8 de este mes de mayo se cumplió un mes sin respuesta para el dolor y el reclamo de tantas víctimas de la tragedia de la discoteca Yepse. Un sacerdote de nombre Marino Alcántara ofició la misa en recuerdo del dolor y la tragedia. En su homilía, recogen los periódicos, expresó que el pueblo de aquí y de allá, el pueblo de nuestra nación y fuera de nuestros puntos geográficos en el exterior, tanto en los Estados Unidos como en Europa, especialmente en España, vimos una gran congregación de dominicanos en la Puerta del Sol en Madrid. Reclaman que no se siga engañando, que no se siga mintiendo, que no se siga mediatizando, que no se siga anestesiando para encubrir lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, que es un hecho notorio, grave, de dimensiones inimaginables, para quienes quieren hacer de corifeo y resolver algo que es imposible resolver a través de los medios publicitarios. Y que tarde o temprano se le va a revertir por completo toda esa campaña mediática que se ha hecho para ocultar, para impedir la investigación, violando el debido proceso y cortándole las manos al Ministerio Público, que en este mes no ha sido independiente, que en este mes de la tragedia ha demostrado ser un Ministerio Público silenciado, a quien le apagaron los micrófonos, pero también le quitaron el accionar que el debido proceso establece, y más aún, le han condicionado su actuación a una bendita comisión que no existe en nuestro Código de Procedimiento Penal y que no tiene funciones para estar antepuesta a la actuación del Ministerio Público. Toda una verdadera vagabundería, toda una trama corrupta, toda una actuación para encubrimiento, que es lo que se ha hecho en contra del dolor, en contra de los familiares que reclaman que aquí debe haber justicia para todo el mundo. Esas exclusiones sociales, esos compromisos del poder, están hoy socavando la base social del gobierno. Y quienes aconsejaron al presidente Luis Abinader crear una comisión por encima de la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público de inmediato ante un hecho notorio, lo han llevado a una trampa y lo han llevado al descrédito. Pero como aquí hay tantos limpiasacos, eso no se lo dicen al presidente Luis Abinader. Esa comisión es un adefesio y no sirve para nada. Y lo que digan esos talentosos, preparados, ingenieros, no sirve para un carajo, señor presidente, porque esa comisión no tiene calidad para establecer qué fue lo que sucedió, que todo lo sabemos, con esa implosión del techo del JEPSEC. Y esa comisión no va a determinar lo que ocurrió allí. Por desgracia, este país, en estos tiempos, está manejado por publicistas. Publicistas para aquí, publicistas para allá, publicistas del dolor, publicistas del duelo, y una serie de retahilas de vainas que quieren postergar el debido proceso y, sobre todo, la tutela judicial efectiva de los reclamos de los deudos que perdieron la vida sus familiares. Y no hay una actuación del Ministerio Público, del fiscal, que se haya arrimado al lugar de los hechos esa misma noche y haya tomado la actuación de hacer la debida diligencia en estos casos. A un mes sin respuesta del Ministerio Público Independiente, propaganda del gobierno para llevar a cabo su programa de persecución en contra de la corrupción, hoy, ante la desgracia mayúscula que ha ocurrido en nuestra nación, le han puesto un bozal al Ministerio Público, le han quitado el micrófono. Como dicen los muchachos en los barrios, le subieron el vidrio a la jipeta para no escuchar, para no analizar, para no investigar este gran desastre de más de 235 personas fallecidas o muertas. 189 personas heridas de gravedad con lesiones permanentes y tal vez más de 100 personas que pudieron salir por la gracia de Dios y la Virgen de la Alta Gracia con vida, pero que quedarán traumatizadas por siempre ante ese desastre inimaginable que todavía la justicia dominicana, a través del fiscal del distrito o la procuradora general de la República, no han dado respuesta a tanto dolor en nuestra patria.
Ay, mira qué linda. Qué linda mujer.
La pista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se enganchó a tu talla en luz. La orquesta puso un canto alegre, el piano en libre inspiración. Sonó un acorde enamorado, rodamos por todo el salón.
Apriétame. Te aprieto.
Le regalaste a mis dos brazos una cintura de pasión y le conté a tus cabellos mi gran secreto a media voz.
Era una fiesta
Antes de terminar el programa, queremos decirle a nuestros amigos venezolanos que nos escuchan, que por cierto, también muchos venezolanos estuvieron en esa fiesta de Yesep, con quienes nos unimos al dolor de toda su familia, de que en Venezuela hubo una operación épica, donde aquellos que estaban presos, prácticamente rehenes del gobierno, que fueron vilipendiados, asediados por la dictadura del horroroso presidente Nicolás Maduro Moro, el dictador. La embajada de Argentina le cortaron el agua, la luz, etcétera. Lo asediaron. Y los seguidores de María Corina Machado fueron allí realmente estropeados. Conseguimos una entrevista que la vamos a poner breve de la reacción de María Corina Machado con relación a este hecho en que la embajada de Brasil, que asumió la sede diplomática de la Argentina en Caracas, Venezuela, logró una operación épica y la salida de los venezolanos perseguidos criminalmente por el dictador Nicolás Maduro. Se trata de un hecho importante en esta lucha en contra de la dictadura del déspota, del desgraciado antidominicano y prohaitiano Nicolás Maduro Moro.
Los más sorprendidos de todos, te lo puedo garantizar. Y esto, como tú dices, es una victoria enorme, enorme. Y me emociona mucho porque siento que los venezolanos, cada uno lo siente como una victoria propia. De alguna manera, esto es un país secuestrado, como estado secuestrado nuestros compañeros, rehenes, en una embajada convertida en centro de tortura, como tú dices. Y de alguna manera ellos eran una demostración en más pequeño de lo que está sufriendo todo un país secuestrado también. Y los logramos liberar, como vamos a liberar a Venezuela. Por eso yo siento que esto ha generado este nivel de emoción donde cada quien, cada venezolano dentro y fuera lo siente como, y es una victoria propia. Y al final es parte de todo este camino. Así como logramos hacer las primarias y darles una derrota al unir al país, fuimos a las elecciones del 28 de julio y logramos demostrar su derrota monumental y probárselo al mundo. Ahora hemos logrado, como tú bien dices, demostrar que incluso ese anillo, última línea que le queda al régimen, no es lo único que le queda, que es su sistema represivo, también lo podemos derrotar con inteligencia y con organización.
Sí, una operación que la verdad, como decía, sorprende porque evidencia una gran inteligencia, habilidad, que ha implicado que, quizás no puedas revelar detalles, no lo pretendo, nada que comprometa, por supuesto, la seguridad de ustedes, la seguridad de quienes están dentro de Venezuela, incluso la seguridad y la estabilidad de algunos planes a futuro. Pero esto, ¿tuvo la participación de organismos de inteligencia?
Yo sé que, así como tú lo entiendes, todo el país entiende que para poder sorprender hay que actuar con absoluto confidencialidad, sigilo y resguardo de la información. Y evidentemente, cuando todo se sepa, porque nosotros vamos a escribir esa historia, yo lo conversaba con mis compañeros en estos días, yo digo, wow, esto va a dar para varias temporadas de Netflix o libros, largometrajes, porque es una, o sea, la operación Guacamaya ha sido una operación de una complejidad diseñada con tanta precisión y ejecutada a la perfección. Eso es lo que ha ocurrido. Y evidentemente hay que proteger a todos los involucrados, porque como bien dices, esta lucha tiene nuevas etapas y nuevas tareas y propósitos que cumplir en los tiempos por venir.
Claro, un medio que ha sacado información, no sé hasta qué punto es cierto todo, seguramente ya lo leíste, es el medio Clarín de Argentina. Habla de una serie de datos de la operación de inteligencia en la que habría estado involucrado Estados Unidos, pero en ese artículo incluso ellos advierten que seguramente Estados Unidos no va a hablar con detalle justamente de una operación por su carácter clandestino y clasificado, además por lo que implica dentro de lo que son las soberanías de territorio. Y ahí la pregunta, si has leído el artículo y qué tanto de ese artículo podemos tomar como cierto.
Sí, lo leí, por supuesto. Y no voy a comentártelo, pero sí voy a decirte algunas cosas adicionales, ¿no? Y no voy a comentártelo precisamente por lo que tú dices, porque yo sé que en este momento toda nuestra obsesión es proteger a todos los involucrados.
Entiendo.
Incluyendo, debo decirte, a los rehenes liberados. Mira, el nivel de coraje que requirió tomar la decisión de ir adelante con este proceso, por todos los riesgos que ellos involucraban. A mí me conmueve porque yo decía, Dios mío, son tan valientes. Y al final te das.
No, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar.
Recordándole a nuestros amigos que este programa se reproduce en Relámpago Informativo. Relámpago Informativo es un diario digital que tiene noticias frescas y actualizadas, nacionales e internacionales, y que reproduce este su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Relámpago Informativo, un diario digital al servicio de la comunidad nacional e internacional. La voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Un programa sin hipotecas sociales, con grupos económicos fácticos. Un programa comprometido con las políticas públicas y fundamentalmente con el bienestar social de los dominicanos, donde prevalezca el ideal de los padres fundadores de la nación, Duarte, Sánchez y Mella, sobre todo donde prevalezca los intereses nacionales. Y repitiendo al gran historiador y abogado diplomático dominicano, Manuel Arturo Peña Valle, en defensa de nuestro espacio vital, nuestra identidad nacional y nuestra propia idiosincrasia, sobre el lema Dios, Patria y Libertad.